Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo, que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a 3 empanadas, o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos.
Bienvenidas al podcast de Publicitarias.org. Somos una comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad, marketing y comunicación y que queremos promover la diversidad en la industria. Yo soy Melanie Tobal, directora y fundadora.
Yo soy Aisha Rizzo, creativa publicitaria.
Y yo soy Candela Moscoso, periodista y editora del blog.
Durante este podcast vamos a hablar del contenido de las publicidades, cómo nos influencian y nos inculcan distintos valores. En el episodio de hoy hablamos de feminismo tribunero. En los últimos años, gracias al avance del feminismo, empezaron a aparecer publicidades que toman elementos, símbolos y mensajes de los movimientos de mujeres. Vimos marcas de zapatillas usar el pañuelo verde, shoppings hablar de empoderamiento femenino y maquillaje tratando el acoso callejero. Por eso nos preguntamos, ¿los movimientos de mujeres sirven para vender? ¿Es un cambio real o las marcas nos están tribuneando? Estamos con Ana Montes, encargada de prensa y relaciones públicas de Beba. Además es licenciada en comunicación social con especialización en publicidad, artista plástica y está editando su primera novela. Hola Ana.
¿Cómo va, chicas? ¿Todo bien?
Bien, gracias por venir.
Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, Ana, contanos un poco qué es Beba, qué hacen.
Bueno, Beba es feminismo internet, es nuestra bajada, surgió de una necesidad que vimos, que es, veíamos que había un público de chicas jóvenes a las que nadie les estaba hablando y que estaban dispersas buscando cosas en internet y que no había nadie hablándoles. Y a partir de esa necesidad, y impulsadas un poco por el Ni Una Menos y por las marchas y por todo lo que venimos viviendo, decidimos que teníamos que formar un espacio en internet en el que pudieran hablar chicas para chicas, un medio de pibas para pibas, sin tapujos, sin palabras prohibidas, sin tabúes. Ese fue nuestro impulso y bueno, hoy en día es un medio en el que hay muchos contenidos y en el que laburan chicas de muchísimas disciplinas, hay periodistas, hay mucho contenido audiovisual. Hacemos un poco de todo, la idea es como que Beba sea una especie de hermana mayor a la que vos le podés preguntar las cosas que te daría vergüenza preguntar o que estás googleando escondidas. Eso, más o menos.
Las redes sociales llegaron para cambiarlo todo. El feminismo también fue mutando y hoy hay nuevas maneras de luchar. El feminismo va tomando distintas formas y ahora, bueno, también llega a internet con ustedes. Y el feminismo también está llegando a la publicidad. ¿Cómo ven ustedes al feminismo en la publicidad?
Bueno, mira, nosotras, por empezar, siempre decimos que lo personal es político y también está en internet. Y en ese sentido pensamos que, nada, esta generación está viviendo muchísimos cambios que no se encuentran reflejados estrictamente en los medios tradicionales de comunicación. En ese sentido, creemos muy importante que cosas como la publicidad puedan incorporar el feminismo para llegar a públicos a los que capaz todavía nosotras como nicho no podemos llegar. Nos parece muy importante que el feminismo no se discuta solo en las mesas chicas de mujeres y de feministas, sino que se pueda llegar a muchos más lugares. Entendemos que esto es un desafío y que es un pequeño primer paso el que se está dando, porque bueno, la publicidad históricamente está llena de hombres, de publicidades machistas, de detergente, de mujeres limpiando cocinas. Sabemos que es un espacio difícil de cooptar y que también, bueno, influye mucho que la publicidad es una manera de vender. Entonces, es difícil meter algo político en ese espacio, pero creemos que es una herramienta muy poderosa que tenemos que empezar a aprovechar y cooptar. Así como también creemos que es muy importante que en la publicidad empiece a haber más mujeres, que sabemos que las hay. Bueno, esta es su iniciativa, habla de eso un poco, pero nos parece un espacio muy importante que no queremos renegar, sino ver la manera inteligente de utilizarlo para mandar un mensaje.
Sí, nosotras, bueno, obviamente somos una comunidad de mujeres que trabajamos en agencias de publicidad y que creemos muy importante que la perspectiva de género empiece a llegar a la publicidad
y también desde un cambio mucho más profundo, nos parece.
Exacto.
Pero en medio de todo ese camino nos encontramos con ciertas opiniones de personas que digamos que consideran que si el feminismo llega a la publicidad es oportunismo, porque no se puede usar al feminismo para vender.
Sí, es nosotras, mira, como grupo, lo a partir de, bueno, últimas cosas que empezaron a salir, por ejemplo, la publicidad Avon, estos videos que fueron tan controversiales, lo hablamos bastante con las chicas, tenemos chicas, bastante más chicas en el equipo, siempre es muy interesante escuchar sus opiniones, y hablamos un poco del miedo, ¿no? Como todavía hay miedo al feminismo y también hay miedo al feminismo de meterse en ciertos espacios, como si esos espacios fueran a ser corrompidos, o sea, fueran a corromper el mensaje del feminismo. Nosotras creemos que es muy importante salir de ese lugar porque obviamente va a haber desafíos y va a haber errores, va a haber prueba y error, pero me parece que si queremos llegar a otro lado tenemos que trascender a un montón de lugares. A ver, la publicidad no deja de ser un método para vender un producto que puede ser intangible y puede estar anclado a un montón de sentimientos y un montón de cosas, pero a fin de cuentas es un producto. Entonces, no podemos pretender tampoco que una marca quiera cambiar el mundo. Pero sí está bueno que una marca le pueda hablar a un público que ya no se encuentra representado por un modelo viejo. Y en ese sentido, ver una publicidad, ver a Eva de Dominici hablando de infecciones vaginales, diciéndole infecciones vaginales, tipo, che, todas podemos tener infecciones vaginales, para nosotras es muy valioso, porque miles de chicas tienen una infección vaginal y no tienen idea qué es, porque cuando éramos chicas nosotras, por ejemplo, me acuerdo una publicidad de alguna marca que no recuerdo cuál, que decía, eran dos amigas, ¿viste cuando vos y daba unas vueltas? ¿Me entendés? No podía decir menstruar, o sea, era algo que estaba prohibido. Y no poder nombrar cosas que le pasan a la mujer es invisibilizar a la mujer y su cuerpo. Y eso no puede seguir pasando.
La comunicación de las marcas se va modificando. Algunas logran entender el contexto social y evolucionan genuinamente. Otras generan dudas.
También lo que pasa mucho para las marcas es el miedo al escrache en redes sociales. Tanto si porque dicen, porque hacen o porque no dicen o no hacen. Hace un tiempito una marca deportiva muy conocida hizo una campaña para México en el que se ve a una chica con el pañuelo verde. Y esto generó muchas opiniones encontradas al respecto. Muchas personas que lo vieron como bueno, muchas otras que lo vieron como algo muy malo. Internamente, desde mi espacio de trabajo, tenemos el debate de qué está diciendo la marca. ¿Qué es lo que ustedes creen o cómo vieron ustedes esto?
Bueno, es un poco esto que estamos hablando. Me parece que hay mucho miedo de jugársela frente a temas como el feminismo y temas que son políticos, que se meten en un espacio de consumo. Y es controversial. Incluso yo hice ayer una story desde mi Instagram personal para ver qué opinaban mis seguidores sobre este tema. Y la mayoría de la gente me dijo, para mí resta porque el feminismo no se vende, porque el feminismo no es una remera. Estamos muy de acuerdo con que el feminismo tiene que tener un contenido y que no es una remera ni que es una marca vacía. Pero si las marcas nos pueden llevar el mensaje a un público del que, o sea, Cacho mirando tele en su casa de 70 años, no nos va a escuchar a nosotras y nos va a seguir diciendo feminazis por siempre probablemente, pero capaz ve una publicidad de una marca gigante de zapatillas y al menos le llegó algo de eso.
El feminismo también pasó a ser una cuestión económica. Si las marcas no evolucionan, pierden plata.
Vivimos en un mundo que es totalmente capitalista, en el que el consumo es transversal a todo, absolutamente a todo. 100%. Por ende, estos avances, estas muestras de apoyo hacia algunas luchas de las mujeres dentro de este sistema capitalista, lo consideran un avance, lo ven como algo bueno, como una proyección hacia un cambio.
Nosotros lo consideramos como una herramienta que ojalá podamos capitalizar desde el feminismo. Así como nosotros queremos capitalizar que Internet es el lugar en el que las chicas se encuentran más seguras para, indagar sobre sus vidas, así creemos que tienen que ser todos los espacios que son masivos de consumo, en los cuales no podemos negar que no todo sucede en la calle. Entonces, mientras podamos capitalizar eso de una manera inteligente, a ver, nuestra intención no es nada más que se nombren temas del feminismo como un caretaje o una lavada de cara, Sí, estaría genial, nos parecería increíble que en vez de focus group solo con consumidores, por ejemplo, haya, no sé, mesas de trabajo con feministas, con periodistas, con mujeres, como empezar a darle un lugar mucho más importante y que haya mujeres que pisen más fuerte en la publicidad. En ese sentido, nos parece importante como mejorar en el contenido, pero sí creemos que es un espacio que está buenísimo conquistar.
Sí, nosotras hacemos un trabajo muy grande en relación a eso para que más mujeres lleguen a puestos de liderazgo dentro de la publicidad. Sí, también tenemos un área de consultoría para marcas y para agencias, hacemos talleres y demás. Pero lo que notamos también, hay como dos cuestiones, me parece. Una, esta que mencionabas de que Raúl lo pueda ver en su casa, está buenísimo. Yo considero muy necesario que no nos quedemos siempre en los mismos espacios, sí, hablándonos a nosotras mismas.
Sí.
O sea, poder salir de eso es súper importante y ahí considero que la publicidad tiene un rol que está buenísimo y que no entra dentro de... Okay, a veces puede ser un poco tribunero, pero no deja de ser un avance esto de la marca deportiva. Además del pañuelo verde, aparecían boxeadoras, aparecían futbolistas, aparecían mujeres de la vida real que protagonizaban ese comercial y que por ahí, años atrás, hubiese sido una modelo o una actriz.
Totalmente. A ver, siempre vamos a encontrar como público formado, intelectual y feminista y de nicho, un error o una falla o algo que falta mejorar. Y eso está genial porque así vamos a poder como ir afinando estas cosas. Pero, de nuevo, me parece que negar este espacio es como un poco hasta elitista, diría. Como que tenemos que pensar que si queremos... Es como, no sé, cuando Bimbo fue a hablar a Real. Mucha gente diciendo como, ay, ¿qué hacen Real? No, está diciendo a mí, sobre todo en Jorge Real, en Intrusos. Eso es algo impensado hace 10 años. Entonces... cooptar nuevos lugares siempre nos va a venir bien y tiene una llegada muy diferente a la que estamos acostumbradas nosotras mismas.
Sí, bueno, y también esta segunda cuestión de, o sea, vivimos en un mundo capitalista y eso no va a cambiar. Entonces, la verdad, yo sinceramente prefiero que la marca tome esto y empiecen a aparecer ciertas cuestiones a que no existan, porque las marcas van a seguir vendiendo productos. Entonces me parece que está buenísimo que nos podamos meter en esos espacios.
Sí, sí. También ahí lo que empieza a surgir es todo un debate muy macluniano sobre el medio, es el mensaje, o cuál es el mensaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje de una marca que te muestra a una mujer con un pañuelo abortero montando un caballo? O si hay un mensaje atrás de eso, o simplemente con el hecho de visibilizar, vamos a estar bien. También es una discusión que se da mucho, es el tema del reduccionismo. Bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿En un spot en el que muestran esto? ¿En un spot en el que nos hablan solo hombres, tienen que salir a hablar de acoso callejero? ¿O vamos a decir, bueno, qué bueno que se está hablando?
Yo creo que... además está decir que la publicidad no es ni la salvación, ni el único camino, ni nada por el estilo para que el feminismo llegue a todo el mundo. Pero nada, de nuevo, creo que hay que trabajar para que sea menos reduccionista y que tal vez sea menos, hay gente que lo nota muy forzado, que sea menos forzado. Pero de nuevo, me parece que salir de una mujer lavando una cocina diciendo que Mr. Músculo le va a salvar la vida... un mensaje con un caballo y una mujer compañera abortista, es un avance.
Las personas están mucho más atentas a la honestidad. Le piden a la publicidad que sea genuina. Por eso, es importante pensar qué dicen las marcas, pero también qué hacen.
Acá entra estas cuestiones de qué tiene que tener una marca para poder hacer una comunicación feminista y no quedar como careta o contradictoria. Sí. Porque en el caso de esta marca que venimos nombrando, sí, lo que pasa es que tiene un montón de talleres clandestinos donde la mayoría de sus empleadas son mujeres y niñas y menores de edad. Y también es una marca que tuvo casos de acoso dentro de la oficina. Entonces podríamos decir que por ahí, para no tener una comunicación careta o lo que llamamos feminismo tribunero, que es para tribunear, digamos, a las mujeres y venderles diciéndoles yo entiendo tu lucha, también una cuestión que podríamos decirles que incorporen es, bueno, primero, empezá a tener perspectiva de género puertas adentro para poder tener las puertas afuera.
100%. Me parece que algo clave de aceptar este espacio como un espacio más de lucha del feminismo es... laburarlo puertas adentro. Esto que decíamos, para nosotras es un espacio valioso, pero que tiene que estar profundizado. O sea, no nos parece que con decir Bueno, ay, no seas machito, en una publicidad alcanza, claramente, o sea, hay que ver cómo funciona el espacio hacia adentro, cómo funciona la empresa, hay que exigirle a las empresas un montón de cosas. O sea, el debate que se dio en torno es a la publicidad que estamos nombrando es buenísimo ya de por sí, porque aunque haya gente en contra y haya gente a favor, hay un montón de gente hablando de eso. Y probablemente la empresa tenga que modificar ciertas cosas si quiere seguir careteando o vendiendo con el feminismo.
Sí, tiene que haber una coherencia con lo que hace la empresa y lo que dice en sus publicidades, y después también tiene que haber una cuestión de una consistencia, porque lo que notamos mucho también es que de golpe se ve muchísimo el 8 de marzo. Uh-huh. El 8 de marzo de golpe todas las marcas hablan de feminismo y de empoderamiento y demás, y después el resto del año te ponen los mismos tipos de cuerpos hegemónicos, te siguen segmentando los productos de limpieza para mujeres y siguen, digamos, generando un montón de cuestiones así, incluso en el lenguaje.
Sí, 100%. Me parece que, bueno, sabemos que las marcas son oportunistas, eso es una realidad, y que, bueno, está bueno que empecemos a pensar en problematizar el espacio publicitario y cooptarlo desde un lugar más profundo. Y nada, ver que estas cosas no sean exactamente esto, oportunistas. Me parece que sí, que eso es un espacio que tenemos que luchar por cooptar, pero en ese sentido me parece que es importante que lo dejemos de renegar.
¿Y cómo podemos hacer para identificar si un mensaje es auténtico o es forzado? ¿Hay algún indicio? ¿Hay algo que nos dé la pauta para verlo?
No sé, yo creo que en nuestro caso, nosotras lo que nos importa mucho es ver cómo reacciona el público. O sea, nosotros tenemos muy, muy localizado a nuestro público y escuchamos mucho a las chicas, como real, como lo que nos dicen, lo que sienten, lo que ven. En nuestro caso, nuestro mensaje está moldeado todo el tiempo por su recepción, y me parece que lo bueno de que salgan mensajes así es justamente que, nada, la opinión pública decide, o sea, sos un careta, fin.
Es decir, para vos una marca cuando saca alguna campaña en la calle tiene que estar muy atenta a las repercusiones y en base a eso va a poder determinar si están forzando su mensaje o realmente están logrando algo auténtico.
Yo creo que sí, que es una buena manera, o sea, también entiendo que las marcas tengan, no sé, sus miedos y sus reticencias y sus, no sé, precauciones con este tema, porque, bueno, es muy nuevo, incluso en nuestras vidas, pensémoslo nosotras, la publicidad que consumimos durante, no sé, toda nuestra infancia y adolescencia es muy opuesta a que aparezca un mensaje relativamente diferente. Hace, creo que muy poco tiempo, se mostró por primera vez una toallita con un flujo rojo en vez de ese flujo azul que nadie tenía idea que era. Entonces, es muy novedoso.
Sí, la llegada de las redes sociales también fue un cambio radical en todo esto, porque sí, antes era unidireccional la cosa, o sea,
totalmente.
Vos veías la publicidad en la tele y no le podías responder esa marca automáticamente. Hoy ponen algo en las redes sociales y a los segundos ya la gente le está diciendo lo que piensa a esa marca. Este año pasaron dos casos que fueron súper relevantes, que fue el del supermercado, uh-huh, el de Sede Campeón y Sede Cocinerita, sí, y el de el canal de, sí, el canal deportivo.
Sí, sí, sí. Por eso, me parece que esa es nuestra herramienta. Por eso siempre desde Beba focalizamos en la importancia de Internet, porque nos da llegada a cosas a las que nunca llegaríamos. Como, por ejemplo, decirle a una marca, che, amigo, esto no. Esto
y no, los, y no. Los medios de comunicación en general, ustedes son un medio, la publicidad en sí también es una manera de comunicar. Uh-huh. ¿Están teniendo mayor perspectiva de género? ¿Están tribuneando el feminismo subiéndose a un bondi porque es el que pasó en la puerta?
Yo creo que hay un poco de las dos cosas, como en cualquier cambio generacional y de pensamiento. O sea, creo que sí hay como una moda feminista, no lo podemos negar, y también siento que eso hace que mucha gente que nunca se había cruzado por la cabeza eso pueda reflexionar y pensar sobre algo. No sé, a mi mamá hace 2 años le decía feminismo y decía, ay, yo no soy feminista, yo soy mujer. Y ahora realmente lo piensa y lo trata de entender porque está en todos lados, es imposible no verlo. Entonces, sí, puede ser que haya una moda y que eso no esté tan bueno, pero también es una manera de llegar y de empezar a reflexionar sobre un montón de cosas que están ahora en todos lados.
Bueno, pasa que otro ejemplo fue el de la marca de muñecas, la más famosa, uh-huh, que sacó para el 8M una edición especial con distintas referentes del mundo de las mujeres, que estaba Frida Kahlo, por ejemplo. Y ahí también se generó esta polémica de, bueno, fuiste gran creadora de anorexia, bulimia, sí, de un montón de estereotipos en torno al cuerpo y a las profesiones, porque siempre estaba la muñeca enfermera, el muñeco
sí.
Y ahí también hay como mucha contradicción. Pero si tengo que elegir que una nena que va a seguir jugando con una muñeca juegue con Frida Kahlo en vez de con la muñeca Malibú, y la verdad que prefiero que juegue con la Frida Kahlo.
Sí, también nosotros creo que somos como la generación del medio, ¿no? Entonces obvio que muchas cosas nos van a hacer ruido porque las sufrimos toda una vida. Entonces es, ¿qué haces? No eras así vos, ¿por qué mentís? Creo que la generación que viene va a estar empapada de esto mucho más desde cero y nada, no va a haber tanto esta grieta. Y si es forzado que tenga que ser así, que marcas de muñecas tengan que hacer esto para vender más porque ahora no hay otra opción, bienvenido sea. O sea, como, qué sé yo, que no se venda más una muñeca con una cintura de avispa. Ojalá lleguemos a eso.
O sea, podríamos decir también que la perspectiva de género ahora es una cuestión económica también, y no solamente una cuestión ética.
Sí, 100%. Como todo lo que pasa en este mundo, negar eso es
negar la realidad.
Negar la realidad. Y no podemos, o sea, es muy omnipotente también, no podemos pensar, o sea, tenemos que abarcar una cosa a la vez, me parece. Y si un primer paso es no permitir que sigan pasando ciertas cosas dentro del mundo del consumo, sí, es un buen primer paso.
Tenemos unas publicidades para mostrarte.
Dale, buenísimo.
Mi día está lleno de cosas. Y para ese momento en que quiero parar y comer algo dulce, elijo colchón de fruta. Es riquísimo, fresco y me hace bien.
Hacé de tu pausa tu mejor momento.
Bueno, acá creo que es un gran caso de feminismo tribunero, porque mostramos una mujer empoderada, que labura, que hace mil millones de cosas, exitosa y demás, pero que su mejor momento es comer un yogurcito.
Sí, qué triste, por favor. Sí.
Mi mejor momento lejos está de ser comer un yogur.
Aparte dice comer algo dulce, es muy triste. Como, sí, bueno, sí, y realmente sí, es una figura súper hegemónica, tiene un cuerpo delgadísimo. No sé si apeló tanto a moverse del lugar clásico. De nada, sí, no lo veo como muy...
No se la llegaron a jugar,
me parece que hay muchas marcas que están en esa tibieza de casi pero no, como que no llegan a romper, esta es histórica.
Yo creo que no se termina de entender muchas veces el feminismo, y por ahí estaría bueno pensar qué herramientas o consejos podríamos darles a las marcas o a las personas también para que empiecen a observar este tipo de publicidades, digamos. Si me hablas de empoderamiento, estaría bueno que por ahí también incluyas cuerpos que no sean hegemónicos. Si lo vas a cerrar con algo tan banal como un yogur, hay como una cosa también que, o sea, está bueno incluir feminismo, pero por otro lado, no está bueno banalizarlo.
Totalmente. Bueno, creo que hay pocas marcas que llegan a este objetivo sin ser ofensivas o reduccionistas o superficiales. No sé, a nosotros nos gustó mucho una publicidad de una marca de rasuradoras de Estados Unidos que muestra pelos de mujeres, no, como directamente pelos de mujeres en diferentes cuerpos de muchos tipos, también mujeres sin pelos. Nada, los pelos existen, están ahí, aunque nos digan que no están, están ahí. Si quisieras rasurártelos, acá estamos, y si no, sacadlos a la vida, como más. Como no tomarnos por que no entendemos lo que pasa, lo que hay. O sea, si me vas a vender un yogur, no me digas que es mi momento dulce el día. Me voy a comer el yogur porque por ahí tengo ganas de cuidarme esta vez, o voy a comer algo tranqui. Como no hablarnos como si no entendiéramos de lo que estamos viendo. Me parece que eso es algo que desde Beba lo hablamos siempre. Como si todos sabemos lo que estamos hablando cuando comemos un yogur, por ejemplo. O digo, es un yogur. Como no me vendas algo que no es.
Me parece muy interesante este tema de, bueno, algo tan simple como los pelos, ¿no? Estás mostrando pelos, o sea, todas tenemos pelos, nada que me afeite una pierna sin pelos. Y yo creo que ustedes en Beba manejan muy bien, porque muchas veces las marcas lo que pasa es que tienen miedo de, entre comillas, arruinarlo visualmente, digamos, hacer algo grosero. Y desde Beba ustedes están trabajando mucho lo visual y me parece muy interesante como...
Sí, para nosotros la estética es muy importante porque entendemos que, nada, la generación de chicas de ahora están sumergidas en un mundo imagen y nos importa hacer cosas que sean bellas pero reales, pero no desde un lugar forzado y raro, de verdad, como digo, ¿por qué no te pueden gustar los pelos de tus axilas? Es válido, son hermosos, son tus axilas con tus pelos y pueden ser igual de válido que tengas ganas de afeitártelas, como, qué sé yo, es natural, es lo que es.
El feminismo puede ser estético.
El feminismo puede ser estético, por supuesto. Los pelos de las axilas pueden ser estéticos.
Bueno, y acá está la del momento.
La del momento, sí.
Ah, bueno, estás para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría?
Pará un poco, pará un poco.
Pará, pará, mirá lo que es eso. Ah, dale, ¿qué te hace? ¿No te das cuenta de la sustancia a la chica? ¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta, si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale, está regalada, mirá cómo se viste.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así.
Bueno,
hay varias cuestiones.
Hay varias cuestiones acá, sí.
Uno de los grandes debates que vimos en redes es el tema de... tiene que venir un hombre a decir que está mal el acoso callejero, y de golpe están todos como re contentos de que sí, mirá, está mal, cuando lo venimos diciendo hace un montón.
A mí me acordaron mucho el capítulo de BoJack, donde él se convierte en vocero del feminismo porque escuchan a un varón más que una mujer, y dice, lo que necesitaba el feminismo era un hombre que sea feminista.
Sí, 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 sí. Ese fue mi meme preferido del debate. Sí, eso desde ya me parece que es verdad y es lógico, y es súper válido que nosotros digamos, tipo, che, loco, lo venimos diciendo hace años, porque realmente lo venimos diciendo hace años. Me parece que sí, que es un debate válido, pero también me parece que es una buena iniciativa ver si al varón Raúl, que no le entra por ningún lado porque nos mira como feminazis locas, escucha al tarado este que tiene pinta de lindo diciendo algo que por ahí le llega, ¿entendés? Como que creo que no está de más, que no resta, al menos.
Claro, sí, si no va a sumar, que no reste, esa es la idea.
Exacto.
También una de las cosas que vi fue, que es verdad, no sé si ustedes hicieron la prueba de preguntarle a sus amigos o hombres cercanos cuántos compartieron este video, y la realidad es que fueron muy pocos los que lo compartieron. Todos, qué bueno que está, pero ¿qué pasó? ¿Entre qué círculos terminó circulando, valga la redundancia, no? ¿Por dónde circuló este video? O sea, ¿quiénes fueron las que... o los que les que hablamos de esto? Es decir, ¿funcionó? ¿No funcionó? ¿Se logró algo? ¿No se logró?
Sí, la verdad es que terminó circulando probablemente más que nada en el mismo círculo en el que discutimos todas estas cosas, eso seguro. Pero bueno, no sé, yo creo que no me parece que sea mala la intención. Es bastante forzado el diálogo por momentos, lo admito. También me parece que está bien que no ponga a la mujer en un rol de víctima ni en un rol de... Digo, qué sé yo, tiene ciertas premisas básicas que están bastante bien. Es verdad que lo venimos diciendo hace rato, indigna un poco ver a un varón diciendo ¡ay, vamos a hablar de algo que venimos hablando hace mil años y nadie escucha! Pero bueno, capaz el debate y el movimiento del video por lugares, algún pibe le hace pensar algo.
Y, digamos, volviendo de nuevo a lo que pasa... puertas hacia adentro, esta es una marca que viene trabajando bastante, igual el tema diversidad y demás. Hace poquito estuvo con nosotras Brenda Mato, y Brenda Mato fue modelo para esta marca. Uh-huh. Pero igual, lo que noto es, digamos, esta cosa de el miedo al scratch en redes. Sí, son cosas que ponen todo el tiempo en redes sociales, pero después, cuando viene la revendedora y te trae el catálogo...
Es el mismo catálogo de siempre.
Es el mismo catálogo de siempre.
Bueno, me parece que oportunidades de situación... A ver... de intentos así más tibios de ciertas marcas por acercarse y quedar bien con un tema como, no sé, el acoso callejero, es que son estos, son oportunidades para que nosotros le digamos, che, loco, y esto, y esto, y esto, y eventualmente algo les va a llegar. Como, digo, tal vez sea un toque de idealista lo que estoy diciendo, pero al menos intentar problematizarlo, al menos problematizar que hay incongruencias en tu marca y que eso haga que otra marca diga, che, estaremos siendo incongruentes, como... empezar a mover un poco el ambiente que, bueno, estaba empolvado.
Claro, sí, es lo que pasa también, es como publicista y más que nada como comunicadora, tengo esa idea, esa ilusión de que cuando salen estas cosas al interior de la agencia o de la empresa donde se trabaja, se comentan en los pasillos, se habla del tema y quizás la repercusión en la calle no fue la que esperaban, pero es como, terminás cayendo, bueno, por lo menos algo hicieron, es como, es un paso.
Sí, es un movimiento, yo creo que es un pequeño, o sea, estamos como en una puntita de iceberg, como en un pequeño movimiento, no sé, de cosas que estaban muy estancadas, va a haber un montón de fallas y un montón de errores, por eso insistimos en que para nosotros es muy importante que si van a mandarse a hacer un contenido feminista, háblenlo con mujeres, háblenlo con feministas, como que empiecen a llegar mujeres a un montón de espacios donde se toman estas decisiones y que no sean mensajes forzados, ni que sean mensajes sesgados, ni superficiales, pero como vos decís, para mí es una oportunidad. Es una oportunidad desde que se empiecen a reformular ciertas cosas.
Sí, lo que no quiero dejar de remarcar de esto es que tanto el guión como la dirección de arte y las gráficas fueron todas llevadas a cabo por mujeres, lo cual es bastante bueno. Es
sí,
como bueno.
Sí, sí, es un dato.
Bueno y atípico dentro del mundo de las agencias de publicidad.
Bueno, por eso, son pequeños primeros pasos que después pueden ser ejemplos para que otras marcas hagan cosas aún mejores y que sea un contenido que es uno en un millón que digamos tipo, che, esto no es forzado, esto está buena posta. Y bueno, habrá uno en miles que sea así y seguiremos criticando al resto, pero esas críticas llegan, están buenas, como que sean constructivas, ¿no? Como construyamos algo, digo.
Sí, creo que lo políticamente correcto y lo trendy puede llevar a un lugar mucho más profundo y un lugar que nos lleve más lejos.
Sí, totalmente.
Para terminar, en nuestras redes sociales, nuestras seguidoras nos compartieron algunas opiniones sobre el tema.
Buenísimo.
Noé Torres nos dijo:
no le creo nada a una marca de electrodomésticos o de limpieza. Lo siento súper forzado. Más cuando quieren incluir la figura de un hombre.
Bueno, es un poco lo que estamos hablando acá. Hay cosas que son forzadas, que me parece que es como tomar un tema que está por ahí de moda, que es decir, che, solo las mujeres cocinan, no, entonces vamos a poner un papá súper poderoso que lleva a los chicos al colegio. Y a veces es forzado, realmente lo es. Pero bueno, eso, me parece que tenemos que buscar las maneras de que no lo sea, de que nuestro de entender a nuestro público desde la publicidad, ¿no? De entenderlo y de hablarle en serio a ellos.
Y también, digamos, hay otro caso que de una publicidad de limpieza donde cuando ponen un varón lo ponen bailando en la fábrica.
Todo contento. ¿Quién tiene ganas de limpiar con esa alegría?
Siento que todavía falta bastante, falta mucho, sí, encontrar un equilibrio y un rol real en muchas cosas.
Estamos en una etapa de prueba y error, ¿no? Es como una etapa beta, digo yo a veces.
Sí, totalmente. En un montón de sentidos. Generacional, me parece que es súper generacional. Y bueno, la publicidad es un reflejo más de esto. Estamos como muy en proceso de construcción y de aprendizaje y de reformularnos.
Y otro comentario que nos llamó mucho la atención, de Fernanda Girard, quien nos dijo:
los cambios a veces van de a poco. No solo es bueno que den ese paso a que sea visible el tema. Es bueno para el que lo crea. Si lo crea, es que al menos esa persona lo cree.
¿Qué opinas eso? ¿Del que crea la publicidad o los que están atrás de la campaña creen en eso o no?
Yo creo que pueden o no creerlo, puede haber gente que lo crea, gente que no, pero que de nuevo es una manera de visibilizar. Me parece que ese es el foco, como tal vez, de nuevo, las primeras publicidades que están saliendo con estos, no sé, ímpetus, son raras todavía. Son raras porque nunca las vimos, qué sé yo. Y probablemente haya muchísimo que afinar, pero sí, concuerdo en que es un buen primer paso.
Yo le digo a Fernanda que no creo que el que lo crea,
crea
también lo crea, porque habiendo estado en la cocina de la publicidad, hay una cuestión, es que los publicitarios siempre buscan ganar premios. En la publicidad se otorgan muchos premios a la creatividad y demás, entonces la gente siempre está buscando eso, hacer una publicidad que se viralice, que genere ruido y que gane premios. Entonces muchas veces los publicitarios buscan ciertas causas, buscan las causas que están de moda para generar publicidades que puedan llegar a ganar un premio. Entonces muchas veces no es que lo creen, es que me fijo cuál es el tema del momento para armar algo que me sirva para ganar un León de Cannes o cuestiones así. Sí, igual, si la pieza está buena, sirve. Pero han pasado, no sé, muchos casos de agencias que han hecho piezas que eran increíbles en relación al tema género, pero después, puertas adentro, no tienen directoras creativas, tienen a todas las mujeres en roles de secretarias o de cuentas, incluso otras piezas de esas mismas agencias son recontramachistas.
Sí, la realidad, comparto lo que vos decís, Mel, también algo que hay que remarcar, que quizás lo he escuchado a veces, que nos dicen estigmatizan el rol de cuentas. No estigmatizamos el rol de cuentas. El problema es que nos encasillan en el rol de cuentas a las mujeres, como si no fuéramos creativas, como si no pudiéramos pensar una idea. Y creo que lo que nos pasa a muchos publicistas y a muchas comunicadoras, conociendo la cocina de la publicidad, es esto, es que no podemos creerle a una marca que realmente está tomando una postura política respecto a un tema, porque dudamos automáticamente, esto lo están haciendo para un premio. O sea, no hay, para nosotros no hay honestidad y no hay verdad atrás de eso, no hay un sentimiento genuino. Me da la sensación que es lo que nos pasa muchas veces cuando salen distintas campañas a la luz y arranca el debate sobre si están tribuneando o no.
Sí, lo que decías vos, Ana, de que si van a hacer una publicidad así, llamen a una feminista, llamen a un colectivo feminista, o nos llamen a nosotras que tenemos el área de consultoría, o sea, que llamen a gente especialista en esos temas, porque si no, ahí sí, me parece que no te creo.
Que si vamos a tomar este paso, que sea tomado en serio, digo, eso es muy importante. A ver, nadie duda que atrás de una agencia va a haber búsqueda de premios, atrás de una marca va a haber búsqueda de vender, y que si es un tema de moda, se van a sumar, como podemos hablar de, no sé, me voy de tema, pero el debate en diputados y en senadores de la ley del aborto. ¿Vos te pensás que cada uno de esos diputados y esos senadores realmente creían que...? No, probablemente no. Digo, seguro que no. Pero me parece que sabiendo todas estas cosas del mundo en el que vivimos, tenemos que buscar la manera más inteligente y más responsable de tomar estos espacios.
Ana, ¿dónde las pueden seguir a ustedes?
Bueno, nos pueden seguir en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, en @somosbeba, y pueden leer nuestras notas en www.somosbeba.com.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Esto fue el podcast de Publicitarias. Si querés saber más sobre lo que hacemos, búscanos en las redes sociales como publicitarias.org.